Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Qué gusto verlos en esta noche. Yo sé que muchos de ustedes han hecho esfuerzos por llegar a este lugar. Quiero decirles, ese esfuerzo no es en vano, hermanos. No es en vano. No, hay que seguir atesorando. Hay que seguir haciendo tesoros en el reino de los cielos. Que seguir sembrando. Por eso quiero decirles en esta noche, no hay que desmayar. No, anoche estudiábamos precisamente, para que un creyente no desmaye, es necesario el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, y en esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a tener el mensaje, la reflexión de la palabra en esta noche. El título del mensaje de esta noche es Jesucristo, mi Salvador, mi ayudador y mi sanador. Como quisiera, hermanos, resumir, pero no se puede, lo que es Cristo para mí y para usted. Pero lo que les puedo decir es, Él es todo para nosotros. Así es que no hay excusas que uno pueda decir, es que me siento solo o solo. No, hombre, no hay excusas, porque Cristo es todo para nosotros. Pero queremos entrar de lleno al mensaje. San Lucas capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 16, dice así la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Es indudable, hermanos, el efecto del pecado en la vida, en el corazón del hombre. Y los resultados precisamente de la maldad: miedos, temores, angustias, persecuciones, tantas cosas. Aunque se me olvida, en una oportunidad llamaron aquí a la iglesia y la familia de una persona que quería venir a la iglesia, llamaron. Dijeron, por favor, vengan a visitarnos porque que mi papá está bien enfermo y queremos que lo puedan ayudar. Y la verdad es que fuimos comisionados y fuimos a la casa de esta persona. Y en la plática que teníamos, él empezó a expresar lo que sentía. Increíble. Él decía que en la noche los cuadros se los movían, que le movían no sé qué. Y que él miraba cosas y que soñaba cosas, y él decía, y en su angustia él no dormía. Bueno, se le llama eso insomnio, pero ese es el nombre científico que le ponen, pero tiene que tener una causa todas estas cosas en la vida de una persona. Y después de que expresó lo que sentía, así con toda certeza, con toda confianza, le dijimos, sin temor a equivocarnos, en su vida hay pecado, le dijimos. Así, pero al grano. ¿Cierto o no?, le dijo. Y aquel hombre comienza a confesar todo lo que había ahí adentro, todas las cosas que tenía guardado. Recuerdo que en la plática que tuvimos, llamamos a la familia, nos reunimos. Le dijimos que si él realmente quería ser libre, que abriera el panorama, el paquete ahí a su familia, para que Dios obrara con poder. Y vino, le habló a su esposa, le habló a sus hijos en ese momento. Mire, hermano, se dio el milagro. Aquel hombre fue libre. Aquel hombre empezó a disfrutar la presencia de Dios. Empezó a disfrutar la paz de Dios. El pecado en el corazón, el pecado en la vida de los hombres, destruye. Esa es la verdad. Acaba. Cuando habla entonces aquí, hermanos, del mensaje de Jesucristo, Él vino, dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Es interesante cómo el poder del mensaje de Cristo llega a lo más profundo. El mensaje de Cristo llega hasta el alma, como dice, llega hasta los tuétanos, parte el alma, discierne todas las intenciones y llega. El mensaje de Cristo, hermanos, cuando llega en lo más profundo de nuestro corazón, suceden las cosas maravillosas en nuestras vidas. ¿De veras? ¿Saben ustedes, hermanos, que la sanidad física, el disfrutar de una buena salud, es parte de la obra espiritual que Cristo ha hecho en nuestros corazones? Así, así como se los digo. Cuando Cristo en su vida ha hecho una obra, un milagro, hermanos, seguramente hasta disfrutamos de la paz, de la presencia de Dios. Hasta nuestras enfermedades se desaparecen. ¿Sí? ¿Saben por qué da dolor de cabeza? ¿Saben por qué a la gente se le alteran los nervios? ¿Saben por qué la gente padece de miedos, de temores? Por la falta de la presencia de Dios en la vida de uno. Cuando yo trato de transmitirles a ustedes en esta noche, hermanos, Cristo Jesús, mi sanador, porque Él, hermanos, ha llegado a sanar nuestra alma. Y como resultado y como beneficio, también nuestro cuerpo gana. Sí. Un día el Señor Jesús, cuando estaba frente a aquel paralítico, ¿se recuerdan ustedes? Viene el Señor, se da cuenta de una condición triste, una situación bien complicada. Viene el Señor Jesús y se dirige al alma de aquella persona y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados, le dice. Y aquel hombre, ya se imaginan ustedes, hermanos, tal vez esto le hace recordar cuando sus pecados fueron perdonados, ¿no? Viene, hermano, uno brinca de la alegría, del gozo, de la paz que llega en el corazón de uno. Viene, aquellos hombres importantes dentro de la religión en aquella época. ¿Y quién es este que perdona pecados sino solo Dios? Viene el Señor y dice: ¿y qué es más fácil? Dijo: ¿perdonar los pecados o sanar? Pregunta el Señor Jesús. Y Él hace la pregunta: ¿qué era más fácil? Como hubo un silencio, pues por lógica, por análisis o por todo lo que usted se puede imaginar, que es más difícil perdonar pecados. Viene el Señor Jesús y dice: para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene potestad también de sanar, toma tu lecho y ándale. Y se levanta aquel enfermo, mire, hermano, y se va. Yo les digo en esta noche, muchas de las enfermedades que nos toca que vivir, se los doy como consejo, hermanos, porque todos nos enfermamos más de alguna vez, así es. Yo les recomiendo algo: haga uso de lo que dice la palabra de Dios, de lo que ha dejado establecido para nosotros en el libro de Proverbios, y dice así: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado, dice. haga uso de la palabra, hermano. De verdad, se lo recomiendo. Hagamos uso de la palabra. Si la promesa de Dios para nosotros es eso. La obra de Jesucristo es precisamente eso, sanar nuestro corazón. Porque dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Quebrantado es algo que está quebrado, está roto. Eso fue precisamente lo que el pecado hizo con nosotros antes de conocer a Cristo. Por eso, después de que Cristo nos sanó, hermanos, ya no nos enredemos más en las cosas donde estábamos enredados. Ya no más. Ame al que le ha dado la sanidad de su alma, no solo de su alma, también de nuestro cuerpo, hermanos. ¿De verdad? Siempre me ha gustado transmitir esto a la iglesia y lo sigo diciendo. Para Dios no hay nada imposible. Aquí en este lugar, no solo aquí, en otros lugares, hemos visto, como decía aquel hermano que estaba entre nosotros, el gran poder de Dios, hermanos, de verdad. Sí. Nunca se me olvida. En la iglesia asistía un muchacho que era así literalmente paralítico. Sanó. Los padres pidieron oración y el niño creyó, era un niño en aquel entonces. Sus piernitas se enderezaron y aquel muchacho empezó a caminar. Empezó a caminar, creció. Yo lo vi. Aprendió a trabajar el muchacho. Yo cuando lo miraba trabajar decía, impresionante. Este era paralítico, pero Dios lo sanó. Pero ¿sabe qué le pasó? Abandonó a Dios. Dejó los caminos de Dios. De ahí no duró mucho tiempo. Si usted me pregunta por él ahorita, ya no vive. Murió. No cabe duda que Dios le tuvo que acortar el tiempo de vida porque ya sano. A ver, ni qué era capaz de hacer. Lo que le interesa a Dios es sanar nuestra alma, nuestro corazón, hermano. ¿Saben ustedes, hermanos, cuáles son las enfermedades del corazón? Las envidias son las enfermedades que hay dentro del corazón. Los rencores, los celos, las inconformidades. Todo eso, y así les podría enumerar. Como iglesia de Dios, procuremos revisar, hermanos, si realmente la obra de Cristo ha hecho un efecto maravilloso en nuestro corazón, en estar completamente sanos, hermanos. ¿Es eso lo que el Señor quiere? Que usted y yo disfrutemos de su presencia, disfrutemos del gozo, de la alegría. Yo les decía a los hermanos anoche en el centro de estudio bíblico donde estábamos, es increíble lo que hace la presencia de Dios en la vida de uno. Estando uno enfermo y tiene uno gozo. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Sí? Estando uno en escasez y tiene uno alegría. ¿Y por qué es? Ah, porque nuestro gozo, nuestra alegría no depende de las cosas materiales, sino de la presencia de Dios. Pues eso fue lo que Cristo vino a hacer, hermanos. Vino a buscar sanar nuestro corazón, su mente, que a veces uno tiene de tantas cosas. Procure, hermanos, no enfermarse. Tenemos que hacer muchas veces exhortaciones tras exhortaciones, llamada de atención sobre llamada de atención. Así nos hemos declarado estar contra todas esas redes de comunicación que hay por todos lados. Hasta un día en el ágape de los jóvenes, hasta se los dije así cantadito, se van a recordar lo que les voy a decir. La cancioncita dice así: cuidado con tus ojitos al mirar, dice la canción de los niños, ¿no? Entonces yo se los canté a ellos: cuidadito lo que guardas en tu Facebook, se los canté. Lo que guardas en tu teléfono, las fotos que... No, procures no enfermarte. Cristo ya dio su vida en la cruz del Calvario para darte la sanidad. ¿De verdad? Eso fue lo que Cristo hizo, hermano. ¿Por qué otra vez esclavizarse? ¿Por qué otra vez enredarse? No, hombre, no. No vale la pena. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tiene poder. Procura disfrutar de la paz, de la sanidad de Cristo. Quiero leer como con ustedes un pasaje tan precioso que el mismo Señor transmitió a su pueblo ahí en el libro de Éxodo, capítulo 15. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice en el versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Oiga la promesa de Dios. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque ¿qué dice? ¿Lo cree, hermano? Yo sí lo he creído, de verdad. Así como se lo digo. Yo cuando retrocedo por unos años atrás, digo, cuando yo vine a la iglesia estaba así, literalmente estaba enfermo. Pero mis enfermedades eran el producto de las cosas malas que hacía. Cuando Cristo obró en mi corazón, hasta las enfermedades desaparecieron. ¿Cómo me gustó lo que dijo una hermana por allá de estar entre ustedes en esta noche? Dice que aparte de su trabajo le pidieron un examen de sanidad o de una tarjeta de salud. Dijo, bueno, a ver cómo me va, dijo. Y pasó el primer chequeo, el segundo chequeo y todo. Y ya para entregarle el resultado, dijo, bueno, a ver qué va a pasar. Y cuando se lo... Señora, le dijeron, sorprendidos. Usted es una mujer sana, 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 le dijeron. Así es. Esa debe ser nuestra realidad, hermano. Sí. ¿Sabe por qué muchas veces se suben las cosas? ¿Por qué muchas veces que le sube la presión, dice? O que le baja la presión. O que vive con una tensión. ¿Sabe por qué todo eso? Porque trabajé mucho, hermano, me podría decir. Sí, de plano. Así se los voy a decir, así. Se olvidó de orar. Se olvidó de leer la palabra. Se olvidó de sumergirse en el Espíritu de Dios. Entonces viene Dios y le va a dar una recordadita por ahí. Entonces cuando está ahí con su dolor, ay, ay Dios mío, ay Dios mío, ahí sí va. Pero no hay necesidad de eso, hermano, de verdad. Disfrute de la presencia de Dios, hombre. De verdad. Si dieres oído, atención, guardares mis mandamientos, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te las enviaré a ti. ¿Saben ustedes? ¿Qué han oído ustedes? ¿Dónde? Dice que los mejores médicos, ¿dónde vienen? Dice que de Cuba. Aunque ahora ya la tecnología ha cambiado. Los mejores médicos ahora están en la China. Porque estos sí se meten hasta donde ustedes no se imaginan. Con la ciencia, con la tecnología que tienen. Pero nadie supera a mi sanador, hermanos, de verdad. Así se los digo con toda confianza. Ninguno de ellos va a superar el que me ha sanado, Cristo Jesús, hermano. Así como se lo digo. Por eso ustedes y yo debemos de disfrutar la presencia de Dios en nuestra vida. Para que no se nos vaya el tiempo tan rápido. Jesucristo, mi sanador. mi ayudador. Uno podría decir, bueno, estoy solo, que no sé qué, no hay quien por mí. Ah, porque no sea propia de las promesas de Dios. De veras. ¿Saben ustedes que en esta carrera espiritual, en la carrera de nosotros como creyentes, hay muchas adversidades, hay muchos obstáculos? Y en cuenta las grandes debilidades que lleva esta carne que todos tenemos. ¿Sí o no? Sí, de verdad. ¿Sabe que un día yo llegué a pensar? Dije, ¿cómo quisiera tener unos 70, 80 años? Decía. ¿Y saben por qué? Para no tener que atravesar toda esta etapa de debilidades que uno vive como joven, decía yo. ¿Cómo quisiera yo? ¿Qué sentía platicando con un, así, con perdón de los hermanos ya grande, con un viejito? Y platicándole. Y me dijo, no creas, mi hijo, también tengo impulsos por las cosas malas que yo aprendí del mundo, me dijo. Como que me abrió los ojos, o sea que la solución no es ser uno viejo, la solución es depender de Dios. Oigan lo que la palabra del Señor dice, Hebreos capítulo 13, ya lo tienen, versículo 5 dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, dice, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿quién dijo, hermanos? Mi Señor, Él dijo, porque Él dijo, no te desampararé. ¿Y qué dice? Hay que apropiarse de estas promesas cuando usted lo necesite. Eche mano de la palabra. Dice, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir, ¿cómo dice? Confiadamente, seguridad. Dice, confiadamente, el Señor, ¿es que dice? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué les parece, hermano? Cuando usted dice, hermano, ¿cómo me cuesta a mí orar? A mí también me cuesta, hermano. Pero llegue con el que sí nos puede ayudar. Si usted me dice, hermano, viera que tengo muchas luchas con mi carne, yo también los tengo, hermano, de verdad. Sí, yo también las tengo. Pero hay que ir, regresando al proverbio que les hice mención: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo. ¿Y qué dice? Y será levantado. ¿Está? De manera que podemos decir confiadamente, el Señor, ¿qué dice?
Es mi ayudador.
Es mi ayudador. ¿Va que no estamos solos? No estamos solos. Hermano, yo no puedo cambiar y sigo en lo mismo. Ah, es que no le ha clamado al que sí lo puede ayudar. De verdad. Hermano, ¿por qué sigo en lo mismo y siento que no he avanzado? Ah, porque no ha reconocido de verdad su verdadera necesidad. Llegue ante el que lo puede ayudar y me lo va a contar. Y después vamos a platicar. Y después vamos a decir, puedo decir confiadamente que el Señor, ¿qué dice?
Es mi ayudador.
Leamos otro pasaje, un salmo. Salmo 146. Dice en el versículo 1: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre. Porque, ¿qué dice? Yo sé que muchos de ustedes tal vez tienen alguna, como dicen en el mundo, algún conecte, ¿no? Ah, es que tengo un muy familiar que es diputado. Estamos, ¿no? Si está trabajando ahí, pues ahí que trabaje, usted siga confiando en Dios. Se puede decir, es que yo tengo un mi... Así me dijo un día una señora, queriendo asustarme con unas cuestiones. Es que yo tengo una hija que es licenciada, me dijo. Está bien, va. Entonces le dije, pero yo tengo a Dios, le digo. Pues sí. Tal vez no quieren asustarlo a uno porque están confiando en algo. Es que yo tengo a alguien que tiene mucho dinero. ¿Y qué es el dinero? Es verdad. Es que yo tengo a alguien que sabe mucho. Así me dijo un día estaba platicando con uno de estas personas que tiene mucho conocimiento de la Biblia. Me dijo, porque todo lo que me decía ahí sí que se lo debatía con la palabra. Nunca hago eso, pero se dio la oportunidad. Y todo lo que me decía ahí se lo botaba todos sus argumentos con la palabra. Entonces me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, vamos mejor a hablar con mi líder, me dijo. Ahí va a ver cómo sabe él, me dijo. Sé que no se trata de quién sabe, sino que lo que pasa es que nosotros como creyentes Dios nos ha dado una sabiduría superior a todo. ¿De ver? Yo me quedo sorprendido cuando yo veo cómo emana la sabiduría en la vida de muchos hermanos y sencillos. Hermanos muy sencillos, pero buscan a Dios. Pero saben llegar ante Dios. Viene Dios y se les revela, se les da a conocer. Entonces dice aquí, no confiéis en los príncipes. ¿Verdad? No confiéis. Las personas importantes, no. Dice, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, dice. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. ¿Sabe qué quiere decir? Es un mortal también como todos, pues eso es lo que da a entender. Y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. ¿Dónde corre usted, hermano? Ante sus necesidades, ante... ¿A dónde corre? Lo aconsejo, corra al Señor. Corra en sus necesidades, en sus enfermedades, todo póngalo en las manos de Dios. Tan así, hermano, bien, así como se lo digo. Así de sencillo y así de difícil también. Porque nosotros, como seres humanos, no fácilmente nos humillamos. Hay mucha soberbia a veces en el corazón. Pero podemos decir confiadamente, el Señor, ¿qué dice? ¿Tiene algún problema con alguien? Busque la ayuda del Señor y se va a solucionar. ¿De verdad? Con sabiduría. ¿Tiene alguna necesidad? Llega ante Dios y se va a dar cuenta cómo se va a solucionar. ¿De verdad? Así se mueven las cosas en el Señor. La otra parte es, Él es mi Salvador. Hechos capítulo 4. En esta experiencia que voy a leer, es precisamente de Pedro y de Juan, ante una realidad que les tocó que vivir, ante semejante portento de Dios. Dice Hechos capítulo 4, versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro nombre hay salvación En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Qué dice ahí, hermanos?
Gloria a Dios.
¿Saben ustedes, hermanos, que todos nuestros pecados, porque todos los que estamos aquí en esta noche, todos somos pecadores delante de Dios, ¿o no? Todo. Un día me quedé sorprendido. Un hombre se sintió tan confiado, tan dueño de sí mismo. Estábamos un día evangelizando en un lugar y le dijo a la persona que le estaba, y le estaba diciéndole una verdad, le dijo: mire, le dijo, delante de usted hay un joven, porque él era joven, así le dijo, hay un joven aquí delante de usted que no ha probado ni un cigarro, le dijo. Y así, y él ufanándose lo que había sido. Nunca se me olvida, hermanos, como unos 7, 8 años después, no solo fue un cigarro, estaba emborrachado el hombre, porque se descuidó. Cuando uno se le olvida su condición de pecador delante de Dios, ya no necesita uno la salvación. La paga del pecado, ¿qué dice que es? Pero no es muerte, no es muerte donde lo meten uno a un ataúd y lo van a meter en un nicho. No se está refiriéndose a eso. Cuando dice la paga del pecado es muerte. ¿Saben ustedes, hermanos, que la paga del pecado es condenación? Cuando las Escrituras, cuando la Biblia, la palabra del Señor habla acerca de lo que es la condenación. Ah, es impresionante. Un día me decía alguien: ¿usted se enteró de eso? Me dijo que por ahí más o menos los años entre el 90 y el 2000, de que un país tan poderoso, trataron de hacer un hoyo en la tierra. Pero se fueron kilómetros y kilómetros en la tierra. Empezaron, pero dice que llegaron a tal punto que las maquinarias ya no pudieron trabajar porque había tanto calor en la tierra. ¿Se enteró usted de eso? Me dijo. Sí, le dije, así. Porque dentro de alguna vez las cosas que uno se entera por ahí, pero tal vez no le damos tanta importancia. Pero según dicen que en esta ocasión metieron unos aparatos para oír el sonido, kilómetros bajo la tierra. Lo que oyeron fueron quejidos, gemidos de personas, y se sorprendieron de. Y me hacía la pregunta: ¿Y qué tan así sea? Me dice. Los hombres quieren descubrir con su ciencia lo que mi Dios lo resume en pocas palabras. ¿Saben ustedes, hermanos, porque para el hombre malo existe el infierno? Y eso no lo decimos nosotros como iglesia Avivando la Fe, lo afirmamos. Pero quien lo dijo eso fue el Señor Jesucristo. Y si no, para confirmarlo, ¿se recuerdan ustedes lo que pasó en la época de Moisés? Cuando aquellos hombres en la que más conocido como la rebelión de Coré, aquellos hombres se rebelaron contra Moisés y hablaron y dijeron cosas. Ustedes ya se imaginan todo lo que expresaron. Viene Dios y quiso dar una lección y dice que la tierra se abrió. Dice que la tierra se abrió y dice que se fueron vivos. ¿Dónde dice? Al Seol. ¿Qué quiere decir eso? Que hay debajo de la tierra está preparado el castigo para los hombres malos. Disfrute usted, hermano, hermana, que Cristo Jesús lo haya rescatado, nos haya rescatado de nuestra vana manera de vivir, hermanos. Porque nuestros hechos, nuestras maldades merece precisamente la condenación. Eso es. Cristo Jesús vino a darnos la oportunidad para que seamos salvos, para que seamos rescatados. Por eso el mensaje es: Cristo Jesús, mi Salvador, mi ayudador, mi sanador. Cuando la palabra del Señor habla acerca de la condenación que espera a los hombres malos, dice que es un lago de fuego donde el gusano no muere. ¿Ha probado usted quemarse en alguna oportunidad? Las hermanas han probado cuando les cae aceite caliente en la mano. Yo por mi trabajo utilizo mucho fuego cuando por alguna razón me he quemado. Aquel ardor está ahí, pero permanece ahí la quemadura. Dice la palabra del Señor que para todos aquellos que no obedecen al Evangelio, que no obedecen a la verdad, está preparado la condenación. Hay una idea muy errónea que revolotea en el mundo, especialmente en los aquellos muchachos rebeldes, aquellos muchachos que quieren vivir desordenadamente y se expresan de esta forma: ah, en el infierno vamos a ir, vamos a ser cuates con el diablo, allá vamos a echarnos las cervezas con el diablo. Yo quiero decirles que en el infierno no gobierna el diablo. El diablo va a ser echado al infierno un día. Así va a ser su realidad. Y juntamente con todos los que no aceptaron el sacrificio de Cristo, ahí no hay tales que alguien pueda decir: ah, ya vamos a ser cuates con el diablo, allá vamos a tener puestos importantes. ¿Qué? Nada que ver. En el infierno es el lugar que Dios preparó para todos los rebeldes. Pero ahí no va a gobernar el diablo. No. Es un castigo. Es el lugar que está preparado para toda la rebeldía de la raza humana. Un día un hombre me dijo, porque le quise hablar del Evangelio, le dije: le quiero hablar de Cristo. No. Va a trabajar ocioso, me dijo. Le quiero hablar, le dije. Y se enojó queriendo asustarme. Me dijo: ¿sabes quién soy yo?, me dijo. No, le dije, no, la verdad es que no, le dije. No. Y se acercó el hombre al portón. Soy Satanás, me dijo. Entonces le dije: no creo, le dije, no. No sos Satanás, le dije. ¿Por qué?, me dijo. Satanás ya no tiene oportunidad de salvación, le dije. Satanás ya está condenado a ir al infierno, le dije. Pero tú no, le dije. Tú tienes una oportunidad, le dije. Por eso te quiero hablar, le dije. Aquel hombre cambió de parecer. Me escuchó. ¿Saben ustedes, hermano, de que la condenación que está preparada para todos los malos es tan terrible, 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 de lo que usted no se pueda imaginar? Los que por alguna razón han tenido la oportunidad, porque como hay organizaciones que se encargan de inventar algunas películas acerca de sobre qué es el infierno, eso no es nada comparable con la verdadera realidad de todo eso. Por eso, hermanos, Cristo Jesús nos ha hecho libre de la condenación. Hay que estar más atentos, hay que ser más temerosos, hay que ser más respetuosos de las cosas de Dios. Si usted viene a la iglesia, escucha la palabra, no juegue con Dios. No juegue. Un poquito del mundo, un poquito de las cosas de Dios. No. Mejor mi consejo sería: mejor vayas al mundo o defina su camino al lado del Señor, porque así no se puede servir a dos señores. La condenación que está preparado, hermanos, para los impíos, el justo juicio de Dios es tan terrible como usted no se imagina. Y de ahí vamos nosotros. Solo que viene un día el Señor y lo agarra. Hey, detente. Yo te quiero rescatar de eso. Y aquí estamos para la gloria de Dios. La oportunidad que Dios nos ha dado es maravilloso. Quiero leer un pasaje para finalizar el libro de Jeremías, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 13, dice la palabra del Señor. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán inscritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas, dice. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la realidad de nosotros como creyentes, hermano. Así es que no está solo, tiene quien lo ayuda, tiene quien lo sana y tenemos quien nos salva. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga. Voy a terminar en esta noche.